Australia. Los precios de la vivienda en Australia han caído notablemente en lo que va de año. Según una encuesta de analistas de Reuters, se pronostica una caída del 16%, lo que constituye más del doble de la corrección experimentada durante la crisis financiera del pasado 2008. Ciudades como Sydney y Melbourne han experimentado porcentajes de caída importantes desde el pasado mes de abril. Tanto es así que Melbourne experimentó a cierre de año su caída de tasa más rápida jamás registrada. Aunque este declive devuelve la esperanza a muchos compradores de primera vivienda, también representa un problema para los propietarios recientes que podrían ver cómo su capital disminuye con tasas de interés en aumento. Nuestra compañera Ari Guerrero conversó con la especialista Yaritza Salazar, una contadora con más de una década de experiencia asesorando a compradores de propiedades, que explica cómo esa fluctuación en el mercado inmobiliario podría beneficiar a potenciales compradores.
Hola Yaritza, ¿cómo te encuentras? Pues hablemos un poco acerca del descenso de los precios de las propiedades en ciudades importantes de Australia. Tengo entendido que se trata del declive más rápido en décadas. Según el último informe de Domain, los precios de la vivienda en Australia han caído en casi un 5% en comparación con los precios registrados en marzo de este año. Y aunque, bueno, siguen estando casi en un 150% más altos de lo que estuvieron, digamos que antes del auge inmobiliario que trajo la pandemia, debemos recordar que los precios de la vivienda, bueno, aumentaron muy rápidamente durante la pandemia, pero bueno, han caído. Entonces me gustaría que me explicaras qué significado puede tener esta fluctuación dentro del mercado inmobiliario australiano.
Bueno, primero que todo, yo creo que la razón por la que está cayendo era porque ese crecimiento que traía era insostenible. Si miramos, digamos, a toda Australia desde antes de la pandemia hasta al comienzo de este año, casi en un total había crecido las propiedades un 34%, lo cual lo hace casi que imposible de comprar. Entonces, era un crecimiento que era insostenible. Entonces, es algo que yo creo que tenía que estabilizarse o bajar. Y obviamente las tasas de interés es las que han hecho que empiecen a bajar. Principalmente Melbourne y Sydney, como los que más crecieron, también son los que bajan más rápido y por los que tienen las propiedades más caras, los porcentajes de caída, digamos, que se notan un poco más. Pero creo que eso es lo que pasó. O sea, venía un crecimiento insostenible y el crecimiento de las tasas de interés es lo que está forzando a que bajen. Obviamente, no creo personalmente que nunca vayan a volver a los valores desde la pandemia, pero sí bajarán. Yo creo que de acá al otro año, yo creo que por ahí, todo junto, por ahí un 10%.
Y algo que me parece muy curioso y es que los precios de las propiedades, como tú decías, en ciudades como Sydney y Melbourne han estado cayendo. Sin embargo, los precios de las viviendas en áreas regionales se han mantenido mucho más estables. ¿Por qué? Quisiera que nos explicaras por qué sucede esto. ¿Qué crees que se debe a esta particularidad?
Bueno, una de las cosas, el valor de las propiedades. Entonces, como te decía, por ejemplo, en Melbourne que tú tienes, o Sydney que tú tienes propiedades de 2 o 3 millones, entonces cuando bajan, el porcentaje de caída es mucho más rápido, mientras que en las áreas regionales de pronto tú tengas una propiedad de 300, 400 y de pronto bajo, no sé, $20,000, entonces no es como que wow. Entonces eso es una razón que las propiedades en las áreas regionales no son tan costosas como en las ciudades grandes. Y la segunda es que a pesar del COVID, la gente sigue buscando lo que llamamos las áreas con estilos de vidas diferentes, ¿no? Entonces, claro, que quieren vivir cerca del monte, cerca de la playa, cerca de jardines. Entonces, hay mucha gente que todavía se está moviendo a las áreas regionales, que todavía pueden trabajar desde casa y siguen buscando ese estilo de vida más tranquilo que las ciudades grandes. Entonces, eso también ha ayudado a que las áreas regionales, digamos, no se desplomen porque sigue llegando gente que quiere seguir viviendo allí.
Entonces, ¿podría decirse que las propiedades se están vendiendo, digamos que a nivel nacional en todo el país, se están vendiendo a precios un poco más asequibles en comparación con los precios, digamos, a principios de año? Pero, sin embargo, existe un cierto, he leído, he investigado y la gente está siendo un poco más cautelosa a la hora de comprar viviendas. ¿A qué se debe este comportamiento?
Yo creo, mira, hay dos factores que tenemos que tener en cuenta con la subida de los intereses. Uno es la capacidad de endeudamiento. Entonces, por ejemplo, un cliente o una persona que antes de la pandemia con los intereses raíz que teníamos podía prestar, digamos, $600,000 para comprar una casa, ¿sí? Si nos movemos al día de hoy, solamente va a poder prestar 480. Obviamente, no, cuando tú no puedes prestar, pues no vas a poder comprar propiedades porque no tienes la capacidad de endeudamiento. Entonces, esa es una cuestión. Y también, obviamente, hay una parte que es muy importante y creo que la gente no se ha dado cuenta, es que esta subida de intereses realmente no se ha sentido todavía para aquellas personas que compraron sus casas hace un año o hace dos años con intereses raíz muy bajitos del 2.5. Generalmente, digamos, cuando tú compras una casa, uno tiende a hacer lo que llamamos interest rate. Entonces hay muchas personas que hicieron ese fixed interest rate por dos o tres años y la mayoría está hasta ahorita saliendo de ese interest rate o muchos van a salir el otro año. ¿Eso qué va a significar? Que volvamos a un ejemplo práctico, que si tú tenías, digamos, un préstamo de $1,000,000, una vez salgas de esa tasa tan bajita que estabas pagando, cada mes vas a tener que pagar extra $1,800. O en un préstamo, digamos, de 500, vas a tener que pagar $800 extra casi al mes. Entonces, eso puede también el otro año afectar lo que llamamos la oferta de vivienda. Va a haber más gente que de pronto llegue a un punto donde diga, no, yo ya no puedo seguir pagando mi casa porque mi sueldo no ha subido, no he podido conseguir un segundo trabajo y he decidido vender. Entonces, eso también va a afectar cuando estas personas salgan de estos fixed interest rates. Puede ser que vaya a haber más oferta en el mercado y para las personas que están comprando, tienen esa capacidad de endeudamiento, pues también es bueno para ellos porque entre más oferta, pues ya, digamos, lo que la gente en propiedades llaman es un buyer's market, ¿no? Puedes exigir un poquito, negociar un poquito más, lo cual realmente pues hace seis meses o hace un año no lo podías hacer.
Claro. Bueno, y Yaritza, hablemos ahora específicamente de Victoria porque los precios de las propiedades en Melbourne han caído realmente a su tasa más rápida jamás registrada. De hecho, los precios en Melbourne aumentaron en un 24% a principios de año. Sin embargo, a cierres de este año han terminado en un 6%. ¿Qué significa esto, digamos, para potenciales compradores de propiedades en Melbourne?
Pues mira, yo les recomiendo que si tú tienes la capacidad de endeudamiento, vas a poder conseguir tu propiedad, la misma propiedad que antes de un año la puedes conseguir de pronto $50,000 o $60,000 más económica, ¿sí? Entonces, si tú tienes un buen trabajo estable y el banco te va a prestar, es buen tiempo en Melbourne ¿para qué? Para comprar propiedades. Y también no se nos olvide que, digamos, la oferta, la demanda de la propiedad en Melbourne, lo más probable es que el otro año se dispare mucho más porque vamos a tener los estudiantes internacionales llegando otra vez.
Claro, y eso era precisamente, digamos, que lo que quería preguntarte, la siguiente pregunta, y era que es que Melbourne se encuentra muy activa en los motores de búsqueda de personas que residen en el extranjero, lo que sugiere que esta ciudad va a experimentar un aumento de su migración en el 2023.
Curiosamente, Melbourne es una de las ciudades que es más googleada, digámoslo así, de la gente que vive afuera de Australia, de los inmigrantes cuando se van a venir. Melbourne, a comparación de Sydney, es una de las ciudades donde la gente siempre quiere venir a vivir. Entonces, yo digo, todavía no ha llegado como esa oleada de gente a Melbourne, lo que le colocaría como más presión a las rentas, a las demandas de propiedades. Entonces,
inicialmente me imagino que esto se va a sentir en el mercado de las rentas porque, bueno, la mayor parte de los inmigrantes extranjeros cuando llegan alquilan, ¿no? Pero también va a afectar el mercado de ventas.
Sí, mire, la propiedad es algo que es como time the market, es muy difícil. Si tú puedes, es cuando el banco te preste, digámoslo así. Entonces, míralo como una inversión a largo plazo. Melbourne siempre va a ser una muy buena inversión, y con lo que estamos mirando, la tasa de vacancy rate es el 0.8, o sea, es una locura, no hay casas. Entonces, y va a llegar más gente, va a haber más demanda. Entonces, cuando hay más demanda en los años futuros, eso va a querer decir propiedades van a subir. Entonces, mírenlo más como en el largo tiempo y no como que traten de hacerle un timing al market, porque es muy difícil.
Claro, y el aumento de las tasas de interés que tú tocabas es un tema muy importante. No solo afecta a quien desea comprar una vivienda, pero también a quienes rentan, a quienes alquilan. Y los alquileres han subido, digamos que a un 10%. ¿Crees que el aumento de las tasas de interés va a seguir de alguna forma influyendo en que sigan subiendo los alquileres? ¿Crees que este es el caso?
Sí, mira, lo de la renta tiene dos factores. Obviamente, cuando tú eres el dueño de la propiedad, y especialmente lo que llamamos inversionistas que de pronto tienen una propiedad, que es lo que llamamos negative gearing, ellos siempre, la subida de la renta es la única opción que ellos tienen para tener un poquito más de ingresos. Pero el problema de la renta realmente es el supply de casas. Lo que pasa es que con la pandemia, digamos que en Australia, tristemente, se dejó casi de construir por 2 años. Entonces eso ha creado una cantidad de deficiencia de casas en toda Australia, y eso es lo que le está colocando una presión a las rentas, porque pues no hay casas. Claro. Entonces, si no se aumenta la construcción de casa, el supply, eso va a seguir igual.
Claro, sobre todo con las olas migratorias de estudiantes y de extranjeros,
sí,
en general.
Es difícil.
Bueno, y última pregunta. Precisamente los analistas inmobiliarios esperan que el mercado se estabilice durante los próximos meses. Y como tú decías, que los precios podrían comenzar a subir nuevamente, que las tasas de interés también podrían estar llegando a su punto máximo, digamos, en la segunda mitad del próximo año. Entonces, ¿crees que ahora es un buen momento, digamos, para aquellos que quieran comprar su vivienda, sobre todo en ciudades como Melbourne? ¿Es un buen momento ahora para aventurarse a dar ese paso?
Si tú tienes esa capacidad de endeudamiento, puedes conseguir esa propiedad ahorita unos 50, 60 mil dólares más económica que lo que antes podías hacer. Y es un muy buen momento si tienes esa capacidad de endeudamiento de hacerlo ahorita. Sí, porque puede ser que el otro año deje de caer los valores, puede ser que de pronto el otro año, si vuelven a subir un poquito más los intereses, no te presten lo mismo que te están prestando ahorita. Entonces siempre tienes que mirarlo también desde ese punto de vista, las circunstancias de ahorita, tomar esa ventaja.
Bueno, Yaritza, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y por habernos explicado un poco acerca de las ventajas que se desprenden del descenso de los precios de las propiedades en ciudades importantes de Australia.
Mucho gusto, espero que esa información de pronto los guíe, los ayude un poquito, y esperemos a ver qué decide el gobierno el otro año, a ver qué van a hacer con estas tasas de interés que afecta tanto positiva como negativamente a muchas personas.